hay un mundo de gente abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre.
Hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches para todos en este domingo 23 de abril, en estas dos ideas juntas. Bueno, linda, lindo para el desvelado que podamos compartir esta horita de cosas importantes. Y sí, el domingo es como un poco de balance semanal, ¿no? Siempre. Y uno repasa. Quiero dar mi solidaridad con muchos trabajadores de esta Radio Nacional, de nuestra República, que han sido despedidos. La verdad que es un mal momento para quedarse sin trabajo. Mi cariño para todos ellos. Y bueno, y como decía, también mucha violencia. Una semana cerrando ya casi con violencia. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en esta semana también en Francia, en los Champs-Élysées. La verdad que no podemos parar con esa violencia, principalmente. Ahora, hoy hay elecciones, precisamente hoy domingo hay elecciones en Francia. Y dicen algunos que el voto confesional va a ser decisivo. Es una elección que viene pareja. El voto de la minoría creyente es clave. Bueno, en estas elecciones presidenciales del domingo, el voto, como decía, de musulmanes y de católicos va a tener un papel preponderante. Pero ya que estamos y usted está desvelado, le quiero hacer salir una sonrisa. ¿Por qué no? Porque hoy es un aniversario importante de alguien muy querido, como fue para todos nosotros Tato Bores. Mauricio Borenstein, más conocido con el nombre artístico de Tato Bores. Tato, un personaje maravilloso y un hombre muy comprometido, aunque no solía hacer gala de todo eso, muy comprometido con muchas cosas. Él fue un reconocido actor, humorista, presentador de televisión. Él se autodenominó, como el actor cómico de la nación, como una forma de ponerle un poco de sátira a los títulos y honores de los poderosos funcionarios a los que él desafiaba de sus míticos monólogos, dichos a una velocidad imposible y con una precisión admirable, por cierto, siempre con su frac, ¿no? Con el habano en la mano y la peluca maltrecha. Qué personaje, Tato. Qué personaje. No hubo otro personaje humorístico político como Tato Bores después, ¿no? No, yo creo que no. Fue una de las figuras más queridas, respetadas, con una carrera de más de 50 años. Hizo cine, él era actor, participó en 19 películas y una infinidad de ciclos de televisión y obras teatrales. Y en el 1992 lo declararon, bien correspondía a esto, por cierto, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y a través del humor dijo lo que nadie podía o quería decir. La sagacidad de sus comentarios, la crítica sutil que evitaba la censura, fue cautivando a los televidentes, porque en el fondo él decía lo que mucha gente no podía decir o no quería decirlo públicamente. Y él fue renovando el lenguaje del humor político. Y en la presidencia de Carlos Menem ocurrió la consagración absoluta de Tato, allá por mayo del 17 de mayo del 92, una infidencia le permitió a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría enterarse de que en uno de los monólogos de Tato, en Tato de América, mencionaba una multa que la Corte Suprema de Justicia le estaba haciendo pagar. Servini de Cubría había sido multada con un valor considerado simbólico por la opinión pública, ya que el mismo era de 60 pesos, que era una suma muy, muy, muy módica. La jueza presentó un recurso para que no fuera transmitido ese fragmento y fue censurado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Y la funcionaria había presentado una demanda contra la transmisión en la que Helmut Streis, otro personaje de Tato, se preguntaba en el año 2492 sobre los rastros de Argentina, un país desaparecido hacía 500 años antes, mientras se mostraba un escudo con la imagen de Servini de Cubría. El locutor preguntaba: ¿mito, leyenda o realidad? Acá hay una constancia de una multa que esta señora tuvo que pagar, un recibo de 60 pesos. Considerado lo grave de sus faltas, se puede suponer que ese era un valor bastante importante para aquella época. Bueno, en septiembre de ese año, un fallo de la corte revocó la prohibición y autorizó la emisión de los fragmentos que estaban objetados. Y debido a la delicada situación que se estaba viviendo a causa de esta censura, el hecho finalmente fue inmortalizado gracias a un grupo de artistas quienes en solidaridad con Tato se reunieron en el estudio principal del programa para entonar a coro un tema con tinte sarcástico. Eran artistas y había muchos periodistas también y actores. Figuras como Pinti, Jorge Ginsburg o Luis Alberto Spinetta, entre otros, se reunieron en el estudio donde se grababan los capítulos de Tato de América. Interpretaron, bajo la atenta mirada de Tato, una improvisada rima que decía: la jueza Burú Burú Budía, la jueza Burú Burú Budía, la jueza Budú Budía es lo más grande que hay, en apoyo al humorista y en repudio a la censura, en lo que se convirtió en un episodio memorable, pero realmente memorable, para la televisión argentina. Un gran ingenio, por cierto, una gran creatividad para poner en claro lo que estaba pasando, y con esa simple cancioncita quedaba al descubierto lo que había hecho Servini de Cubría. El Tato Bores falleció el 11 de enero de 1996, acá en Buenos Aires. Y está bueno que lo recordemos así.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas. Y good show.
La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía,
la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Qué bueno el Tato, ¿eh? Y se nos fue un 11 de enero, como le decía, de 1996. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Y la verdad, se lo extraña el Tato, se lo extraña. Era un programa de una audiencia impresionante, impresionante. Y bueno, y además él tenía unos dotes impresionantes para actuarlo a los hechos políticos más destacados de la semana. Bueno, muy bien. Hablando de hechos políticos destacados de la semana, tuvimos el jueves, como les decía, justamente faltando tan poquito para 3 días y pico para las elecciones, el día del jueves, un atentado, un nuevo atentado a 3 policías en los Campos Elíseos, en Champs-Élysées, y un policía murió y otros 2 resultaron heridos en un tiroteo en esta céntrica y turística zona en París, donde también murió el presunto atacante. Esto lo informó el gobierno francés en este ataque, como decía, 3 días de las elecciones, y que el jefe de Estado, François Hollande, calificó como de carácter terrorista. Bueno, la verdad que este tipo de atentados nos pone mal, principalmente porque estamos están en una época de elecciones y todo parece atentar contra esto, ¿no? Va a haber muchísima seguridad, lo afirmó así el presidente Hollande, después de que aclarara que esto tuvo carácter terrorista. Dijo que va a haber una vigilancia absoluta durante el proceso electoral de este domingo. Y bueno, hubo algunos candidatos que decidieron suspender las campañas. En Francia rige el estado de excepción después de que el país sufría estos atentados en los últimos años, ¿no? El martes la policía detuvo a 2 presuntos islamistas en Marsella que estaban ocultando un arsenal de armas en su vivienda. Y el fiscal antiterrorista François Molins dijo que había una amenaza de atentado en los próximos días. Las medidas de seguridad se han incrementado desde entonces y el ministro del Interior, Matthias Feck, anunció que unos 50.000 policías y soldados van a custodiar la primera vuelta del domingo. Por supuesto, la segunda vuelta recién está prevista para el próximo 7 de mayo. Muy bien, y acá esta semana hubo muchas declaraciones y apoyo a la gente desplazada del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, después de que el gobierno nacional decidiera apartar a Alejandro Caseta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Varios actores, directores y empresarios del medio salieron a respaldar a Caseta y a expresar su descontento y preocupación. Estoy en comunicación con Luis Siembrowski, actor, director de cine y guionista. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Mona? ¿Cómo te va? Un gusto.
Bueno, igualmente, bien, muy bien. Me gustaría que hagas tu lectura. Tu lectura, la de tus colegas, tus compañeros para...
¿De las bombas de Francia, no?
No, del Inca. Tengo una por ahora del Inca. ¿Podés hacerlo de Francia si querés?
No, en principio pareciera que Lisi juega para Le Pen. Eso pareciera que es casi un hecho. Pero bueno.
Hay tantas cosas que son casi un hecho, ¿no?
Sí. Luis, pero bueno, la ultraderecha se llama la ultraderecha. Y eso es en cualquier lugar. Podemos dar el pie y el puntapié inicial para la tendencia que está tomando esta idea democrática que nos está gobernando, digamos. Cercenando, limitando, probando psicopáticamente hasta dónde puedo cortar y hasta dónde la gente puede reaccionar o no. Eso fue lo que pasó también específicamente con lo del cine. Digamos, hace 3 meses hicieron una tentativa de querer sacar, después de escuchar a sus pensadores de fiel, de que realmente podían ahorrarse un impuestito de 10% de las entradas del cine, y ahí fue la primera reacción del cine. Se tomaron un tiempo y volvieron a la carga como un tsunami, y barrieron a Caseta y a Robito.
Juan José Campanella decía que todo fue horrible, respaldó a Caseta y dijo que se trató de una torpe y horrible opereta. Yo creo que en el fondo fue eso. Fueron tentados.
Mira, la opereta es un género menor, la opereta. No le creo, no creo en esa opereta. Yo creo que fue mucho más grave, digamos. Fue mucho más despectivo, fue mucho más la opereta parece como que en algún momento va a decir, es una broma, pero no era una broma, fue una broma.
No, claro.
Con un dirigente. Entonces yo creo que ahí donde me parece que Campanella tampoco se termina de jugar, digamos, porque tampoco pidió demasiadas explicaciones, o la fue a pedir él para él solo.
A lo mejor.
Parece que fue a Casa de Gobierno
sí,
y lo atendió el señor Marcos Peña con un cortadito seguramente como le gusta a Campanella. Pero digo, todo esto llevó a un estado de alerta, movilización, que fue muy importante.
Muy importante. Muy importante. Sí, sí. Me pareció fantástico que la gente tuviera ese tipo de reacción y que además esclareciera quién era Cassetta, ¿no? Porque mucha gente ni sabía ni quién era, ni siquiera que era que estaba en la presidencia del Inca.
Sí, tampoco, digamos, que digamos, tampoco la sociedad tiene que saber quién está en cada organismo, digamos, que nada que tenemos, digamos, está bien, digo, la sociedad se entera por la torpeza de esos dos pseudo periodistas que mandan al frente y mancillan de la manera que lo hicieron al director del instituto, que fue un director consensuado, incluso propuesto por Campanella, y todas las asociaciones de productores, de directores, al final fue un buen consenso, porque aunque viniese de Patagonic Group como productor, era un tipo muy, su trabajo lo hacía muy bien, y al mismo tiempo también un tipo abierto, digamos, cuando integró los comités diferentes de preclasificación de guiones o de películas en el Inca con la gestión anterior, con la gestión de Lucrecia Cardoso, o incluso con Lamassoure, digamos, cada vez que tuvo que integrar un comité, tuvo una mirada amplia, digamos, más allá de los de su trabajo y de los intereses que él representaba. Así que nada, fue como bueno un primer golpe a también por un manejo interno, seguramente, porque digo, es un funcionario elegido por ellos, así que creo que hay dos vertientes también, dos posibilidades. Una era que por lo que se venía o querían proponer al Congreso la nueva ley de convergencia digital, por un lado, y por otro lado también le pedían a Cassetta una especie de limpieza de los funcionarios que habían quedado de las gestiones anteriores. Y decían que, como dijo Abelluto, que Cassetta no terminó de dar el paso. Y eso realmente me parece un acto mafioso, claramente. Me parece realmente mafioso, porque de última, si hay funcionarios, directores administrativos o lo que sea, que están sospechados de algún tipo de corrupción, no tienen por qué ser echados. Primero se puede investigar perfectamente igual.
Ahora, esto Luis apuntaba a un vaciamiento, da la impresión, ¿no?
Bueno, y es muy claro lo que está sucediendo, digamos, todos los spots que empezaron a sacar el PCI, que son los directores independientes, otras agrupaciones como los documentalistas o los productores o lo que sea, están invadiendo las redes sociales de spot casi didácticos para que la sociedad entienda que, por un lado, no se tocaba ningún impuesto y no se tocaba ningún presupuesto de salud, de educación, a los jubilados, de nada, no se tocaba nada, digamos, se aclara muy bien y perfectamente de dónde salía lo que se llama el pozo autárquico del cine, ¿no? El pozo autárquico del cine sale de las entradas de la gente que va y paga una entrada al cine, ya sea una película nacional o internacional, cualquiera sea, hay un 10% de eso que va a parar a un fondo, y al mismo tiempo también las repetidoras, o sea, los cable operadores, llámese Cablevisión, DirecTV y todos los que tengan que ver con los medios que repiten y repiten las películas y las vuelven a reproducir, esos tienen que pagar un canon. El canon es un porcentaje. Con ese porcentaje se podían hacer 150 películas. Con ese pozo, digamos, entre el impuesto y el canon, se podían hacer 150 películas. Reducido ese canon, que es lo que querían empezar a visualizar, todo lo que tiene que ver con el mundo televisivo, con Clarín a la cabeza, a través de Cablevisión, justamente, que es la empresa de ellos, de los la empresa cableoperadora que tiene Clarín, más los demás multimedios, que son nacionales e internacionales, querían en la nueva ley de convergencia digital poder no pagar ese impuesto, pero así como también le sacaron las retenciones al campo o a las mineras, ¿no?
Claro.
En ese mismo orden. Bueno, reducido eso, de 150 películas íbamos a tener por año unas 15, 20, digamos. Uh-huh. Se reducía un 60-70% de la producción cinematográfica y audiovisual.
Claro. Y ahora, supongo que ustedes habrán tenido algunas reuniones, habrán estado evaluando todo esto que pasó en estos días. Podría pensarse que el gobierno dio un paso para atrás. Ahora,
en principio, hasta las elecciones, seguro. Ajá. Eso es lo que dicen, que es hasta las elecciones. Yudice, la diputada Yudice, y ahora tiene el tupé de decir que el kirchnerismo le hizo mal al cine independiente, no sé por qué razón, leí solamente un titular en La Nación, pero bueno, lejos está de ser verdad eso. Ajá. Pero esa misma diputada es la que está presentando el proyecto, quería presentar el proyecto de ley de convergencia digital, que supuestamente lo están pateando para después de las elecciones. Después de las elecciones puede llegar a pasar cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa en las elecciones.
Tendremos que estar nuevamente atentos a cómo viene todo y bueno, y seguir batiendo el parche.
Así es, porque en ese sentido sí hay algo interesante que está sucediendo con la sociedad, que es estar reaccionando frente a cada acto ignominioso, arbitrario, autoritario, represivo. Así está pasando desde, bueno, los maestros, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con el mundo laboral, a todo lo que tenga que ver con el mundo estatal, uh-huh. Digamos, el desprecio que tienen por el Estado es ya indisimulable, más allá de que estemos hablando en Radio Nacional, pero digo, hay algo muy muy definido de parte, sí, de ellos. El ministro de Comunicación Lombardi, un cinismo arrollador en una sesión que tuvo en el Congreso, en fin, digamos, están como lo que antes se preservaban como forma, digamos, tal vez, y lo de alguna manera lo acaramelaban en los medios, ahora no tiene ningún tupé en mostrarse, y me parece que también es la estrategia también para reforzar su electorado para en cara a las elecciones de octubre, que es ponerse duro, la mano dura argentina que ellos representan, que es un alto porcentaje. Uh-huh. Por eso, del otro lado, me parece que tenemos que estar lo más abiertos posible, lo más sensible posible, demostrando que la cultura, en principio, es un basamento de construcción de una sociedad mucho más justa, más libre, y que eso en algún momento tiene que recuperarse.
Sin ninguna duda. ¿Qué estás haciendo, Luis, ahora?
Mira, estoy haciendo teatro, una obra de Daniel Veronese en el Espacio Callejón.
Ajá.
Con un quintetazo actoral, que es Mario Neto, Patricio Aramburu, Gonzalo Tisberea, Flor Dicer y yo, dirigidos por Daniel Veronese, en una obra que se llama Los Corderos, que es una obra de él de los años 90.
Uh-huh.
Estuvimos haciendo dos temporadas en Cervantes, haciendo giras por el interior, y ahora, en forma de cooperativa e independiente, estamos, por suerte, llenando. Estamos solamente hasta mediados de mayo, por ahora, después retomaremos, pero segunda mitad del año. Y además estoy grabando la nueva tira de Underground en Telefe, que se llama Fan y la Fan, con un lindo elenco y con ese recorte, ese corte que tiene las producciones de Under, que tienen mucho respeto y admiración por los actores y por lo que podamos proponer, a muy buenas ideas, siempre bajadas desde el lado de Sebastián Ortega, del lado de los autores como Korosky, del lado de la producción como Pablo Cunel, como el director Mariano Andaraz, en fin. Hay un equipo que viene muy sólidamente trabajando y con mucha generosidad. Y después de algunos años volví otra vez a ser convocado y estoy muy contento.
Me parece muy bien. Estás trabajando mucho, así que eso es muy, muy bueno.
Sí, me siento un privilegiado y al mismo tiempo un poco culposo.
Sí.
Porque hay tan poco laburo que...
Y bueno, hay que aprovechar cuando hay.
Hay que aprovechar, sí, señora.
Luis Siembroski, gracias por habernos atendido y hasta prontito.
Un gusto, Mone, de verdad. Siempre
igualmente.
Un gusto escucharte también. Soy Radio Escucha y muchas veces te he escuchado a lo largo de los años.
Bueno, muy bien, gracias. Hasta prontito. Chao, querido. Muy bien. Sí, es lo que decía Luis Jembroski, es real. Esto creo que no está terminado. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Pero me parece que hay que, en temas como estos, hay que moverse con un poco más de cautela y haciendo homenaje a la historia de nuestro cine argentino, uno de los más importantes, uno de mayores producciones, aunque parezca mentira, a veces a nosotros nos parece mentira, pero que está muy bien reconocido en el mundo y con muy buenas producciones en marcha. Así que bueno, celebremos esta industria que tanto bien nos hace al alma. Muy bien, vamos ahora sí a un recuerdo. Tengo un recuerdo muy especial para hoy. El 24 de abril de 1960 moría un compositor santiagueño impresionante y maravilloso, un incansable recopilador de nuestra música folclórica, don Andrés Chazarreta, que sí, grande de los grandes, por cierto, ¿no? Y escuche esta criollita santiagueña con la voz de la negra Mercedes Sosa.
Santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos, sus vidas lisas, santiagueña, por ti cantan los changos, sus vidas lisas, santiagueña. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales, en la mañana santiagueña, flor de los chañarales, en la mañana santiagueña. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad, Arminita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos, santiagueña. Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña, criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueña. Santiagueña, otros han de alabar a las donosas de la ciudad, Arminita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos, santiagueña.
Ideas sobre la mesa. dos ideas juntas.